This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
¿Cómo están, criaturas? Bienvenidas, bienvenidos a Nada Más por Convivir, su espacio radiofónico favorito, este lugar de templanza, de sensatez, de amor por el prójimo y de todas esas cosas. Saben que los domingos, incluso los domingos como hoy, que son de Fórmula 1, de Gran Premio, platicamos con gente excepcional, en el mejor de los sentidos, de esa que activa, que agita, que enriquece, que mejora la vida pública de nuestro país, digámoslo así. Ya saben que hemos hablado aquí con lo que se les ocurra, gente que se dedica a la literatura, gente que se dedica a cocinar, gente que se dedica a las políticas públicas, lo que ustedes quieran. Bueno, hoy está aquí una querida amiga y además una mujer muy brillante, muy activa. Se vino en camión desde un alejado estado de la República, nada más para intervenir en este espacio. Eunice Rendón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Julio.
Oye, a ver, bueno, ya decía yo, vienes de... Lo decía de broma y no, ¿eh? O sea, vienes llegando de Aguascalientes. ¿Qué has estado haciendo en Aguascalientes, Eunice?
Pues mira, Julio, como sabes, yo hace más de 10 años trabajo en temas de prevención social de la violencia y el delito, mucho a partir de aproximaciones pues muy territoriales. Entonces ahora, desde hace ya 4 meses, estoy en Aguascalientes, particularmente en Calvillo, que es todavía como a 40, 50 minutos de Aguascalientes, y que es un también, dicho sea de paso, es un pueblo migrante, es un municipio muy migrante, y estamos trabajando varias cosas. Primero, un programa que se llama Territorios de Paz para Trascender, que lo que es básicamente trabajar de la mano con las personas en las colonias pues más difíciles. Escogimos 3 polígonos de intervención: La Fortuna, La Liberal y el barrio de Chicago, que son 3 lugares ahí en Calvillo, en donde pues hay ciertos factores de riesgo. Había mucha presencia, por ejemplo, de pandillas, de basura, pues un poco de desorden, ¿no? Falta de actividades, por ejemplo, para jóvenes, para niños, falta de cohesión social, no se conocían muchos de los vecinos o tenían ahí sus problemas, que también eso siempre pasa, ¿no? Sin resolver. Entonces, bueno, lo que hicimos es darnos a la tarea de llegar, mapear todas estas condiciones, estos factores de riesgo, de la mano también con la alcaldía ahí del municipio, que eso ha sido importante porque todas las secretarías o dependencias del municipio justamente han también participado en el programa, y eso pues ha ayudado a hacerlo más efectivo y hacer cambios más rápido. Ahorita lo que te puedo decir, Julio, ya cambiamos los 3 barrios físicamente. Cuando digo cambiamos es que a físicamente hay un antes y un después. Ayer platicaba con las vecinas de La Liberal, tuvimos un taller pues muy bonito, que hablábamos del duelo, de la pérdida, ahora sí que la tanatología, con las vecinas, porque hicimos una ofrenda de Día de Muertos. Entonces cada quien decía pues a quién había perdido, etcétera, y a partir de eso hicimos este taller de tanatología con una experta que vino aparte desde Ciudad Juárez. Pero lo interesante aquí es, las señoras justamente ayer nos comentaban, el sábado pasado tuvimos el cambio físico de ese barrio, en donde, ¿qué significa eso? Son jornadas que planeamos durante varios meses. Tenemos talleres en cada colonia 3 veces a la semana con niños, niñas, hombres, mujeres. Sí. Realmente es poner a participar a toda la gente en estas colonias. Como te decía, a lo mejor la señora que no se lleva con la otra, pues sentarla, ver cuál es el problema, mediar, y entonces volverlas al menos ya unas conocidas que no que no se avienten la basura, que no se digan cosas, ¿no? Y pues a partir de eso construir juntos. Entonces estuvo muy bonito y ellas no lo podían creer porque pues este barrio la verdad sí se veía, ellas mismas ayer lo dijeron, se veía bien feo. Y entonces lo que hicimos es con las manos de niños, niñas y todos los vecinos, te lo juro que había ahí pues cientos de personas en la calle ayudando el sábado pasado. El alcalde, obviamente, también estaba ahí, vinieron varios funcionarios y también pues nos trajo la pintura, ¿no? Eso nos colaboró también. Y con eso transformamos todo el barrio, pintamos todas las casas de colores, transformamos las paredes, limpiamos, ahora sí que con llantas hicimos macetas y las colgamos en las paredes. Entonces realmente en un día hicimos un antes y un después, tanto les gustó que me decían que si hacemos otra faena el viernes que entra, entonces ya nos estamos organizando.
¿Sí vas a ir?
Los niños ahí, sí, claro. Y los niños y niñas ahí pintaron las banquetas, en fin, ahí en mis redes pueden ver lo colorido que han quedado estos espacios. En otro, por ejemplo, las mujeres en La Fortuna tenían que pasar por un caminito muy peligroso porque era de piedras así picadas y además oscuro y estaban ahí una bandita de chavos. Entonces, bueno, y tenían miedo, era el lugar pues que les daba más miedo pasar, pero tenían que hacerlo porque por ahí tenían que ir a recoger a los niños de la escuela, a llevarlos, a ir a sus labores. Entonces lo que hicimos en esa colonia fue justo trabajar en eso, en ese caminito, en donde pues cambiamos el camino por tepetate, pues no había para pavimentarlo, pero lo que hicimos es aplanarlo con las máquinas, ponerle tepetate, y otra vez con neumáticos viejos que teníamos, los lavamos, los pintamos, le pusimos flores, unas vecinas regalaban unas flores, otras, total, cambiamos todo como una jardinera grande, la cerramos esa calle ya para que tampoco pasen ahí los coches, porque no se podían meter, pero como sí se podía, pues se metían y hacían ahí también su desastre. Entonces pusimos neumáticos de tráiler ahí en medio, los adornamos muy bonito y pues ya no pueden pasar tampoco los traileros. Y las señoras ahí tuvieron una idea muy bonita de llenar todas las calles alrededor de juegos para niños en el piso. Entonces pintamos juegos para niños, las calles pintamos pianos en las entradas de las casas. Entonces, bueno, realmente quedó una obra artística muy bonita. Los chavos justamente que estaban en las pandillas nos ayudaron, hicimos unos acuerdos con ellos, y pues ellos fueron los que nos ayudaron a hacer los trazos en todas partes. Ellos querían pintar unas letras de su barrio, como le dicen ellos, la Cande, entonces le pusimos la Cande con sus letras para que ellos también tuvieran identidad y pertenencia, porque estos proyectos, Julio, lo que se trata es de incluir, a nadie vamos a estigmatizar, es realmente incluir desde el territorio, hacer acuerdos y pactos para que podamos convivir mejor y con mayor armonía, y bueno, eso es lo que he estado haciendo, que pues ya lo he hecho en otros lugares, pero este es el que tengo actualmente. Hace un año aproximadamente hicimos uno muy bonito también en Ciudad Juárez, al sur de Ciudad Juárez, en un barrio que se llama Urbivillas del Prado, porque son de estas casas pues que construyen que cabe nadie, ¿no? O sea, de hacinamiento total. Pero bueno, ahí ahora, por ejemplo, algo muy padre es que ya no le dicen Urbivillas del Prado, ahora esa colonia es conocida popularmente como Urbivillas a todo color, ¿no? De esta transformación que hicimos, ahí, por ejemplo, era gente que venía, pues como tú sabes, Juárez es un lugar que la gente va a trabajar a la maquila, el sur es la zona más difícil, entonces ahí vivía gente de Veracruz, de La Laguna, de diferentes lados de la República, ¿no? Que habían llegado ahí con la intención, algunos de ellos, de emigrar, otros simplemente ahí para estar con el tema de las maquilas. Entonces era pues un crisol de todas partes, y lo bonito fue que este proyecto les dio un tema en común, ¿no? A gente que venía de diferentes bagajes. Esto fue como un proyecto que consolidó la solidaridad en la comunidad a partir de, por primera vez, tener pues un proyecto en común que era transformar el barrio juntos, esto de Urbillas a todo color. Bueno, ahí hasta tuvimos que poner una escuelita. Esto es hacer trajes a la medida, ¿no? Sí. Un diputado que la verdad es muy bueno, allá en Juárez, que conozco hace muchos años, Gustavo de la Rosa. Entonces lo perseguí y entonces pusimos una escuelita. Él tiene un modelo muy padre porque es muy realmente traje a la medida otra vez. O sea, los niños que no van a la escuela, ¿cómo los podemos escolarizar? Aquí había niños listísimos, pero que nunca habían ido a la escuela y tenían 9 años, 10 años. Entonces hicimos un esfuerzo ahí de la mano con el diputado para con la SEP poder que nos revalidara ciertos exámenes, nosotros ahora sí que formar a los niños con especialistas, también tratando el tema de las emociones, porque pues venían también de situaciones complejas, el tema educativo, así con esa escuelita Montessori que yo le llamo, pero en realidad no es Montessori, pero es una escuelita a la medida, y luego lo que hacemos es a fin de año, con la SEP ya tenemos un acuerdo, para que los niños hagan los exámenes, y si los pasan, la SEP les dé el diploma. Entonces, y la verdad hemos tenido 90% de éxito, ¿no?
Ah,
entonces,
bueno, muy sí, alto.
Es un programa muy útil que lo tiene este diputado en colonias ahí muy rezagadas en Juárez, y pusimos uno en Urbivillas que ha sido muy importante. Me escribía el diputado, porque eso fue hace casi un año y medio, pero bueno, yo sigo muy de la mano con las vecinas, estoy en el chat, un chat que empezamos con 10 personas y ahorita tenemos más de 1,500 vecinos en el chat. Entonces, bueno, es organización comunitaria, es realmente construir paz desde el territorio. Eso es lo que hago en Aguascalientes, lo que hicimos en su momento ahí en Ciudad Juárez, lo he hecho también en Palmitas, Pachuca, en Tepito, he trabajado también algunas aproximaciones de construcción de paz, en fin, pues como en muchos barrios difíciles, en Acapulco me ha tocado, en Tierra Caliente, en Apatzingán, en fin, en varios lados me ha tocado trabajar eso, pero particularmente Aguascalientes, me gusta mucho porque pues es muy integral, y creo que el tener el apoyo también de los municipios ayuda, porque en esa callecita pues nos pusieron 3 luminarias, una cámara, ayudaron con el tepetate, entonces eso pues claro que hace que podamos hacer cosas pues más rápido, ¿no?
Bueno, y ahí voy, ¿no? Miren, ustedes seguro conocen a Eunice, es muy activa en los medios, es muy generosa con su tiempo, con la gente que estamos en los medios, en las redes. Siempre estás, Eunice, opinando, cuestionando, diseccionando las políticas públicas o falta de políticas públicas. Pero, y esto me consta en varios niveles, es evidente que lo tuyo es pues estar en la batalla, arremangarte, irte a la calle y transformar, más allá de la construcción de paz, que desde luego es central en lo que haces, pero más allá de eso, lo que haces es pues transformar, digamos, aquí sí, para que vean, desde abajo, pues, a nivel de banqueta, la realidad de la gente. Lo digo por lo siguiente, si quieres platiquemos de esto, porque lo compartimos un poquitín, como en las prisiones en el Estado de México.
Pues sí, este programa que ya nos acompañaste toda la presentación del primer libro, ya sacamos otro libro de este programa que se llama Knockout, no tires la toalla, también. Ajá. El primer libro se llamaba Ring, un modelo para la reinserción, con Mauricio Suleimán escrito estos dos libros, y es un modelo que tenemos ya hace casi 10 años, empezamos en Morelos trabajando esto en Atlachonoaya, que también algo muy bonito es que hace poquito me buscaron de Atlachonoaya unos familiares y me dijeron, oye, debería regresar ese programa porque fue el único momento que estaba muy bien en la cárcel, ¿no?
Pues sí.
Y luego me habló el de derechos humanos de decirme una cosa similar. Entonces, bueno, ha sido un programa que además nos ha retroalimentado mucho. Es un programa de reinserción social, justamente como lo mencionábamos, de prevención terciaria. ¿Qué significa la prevención terciaria? Aquel que ya cometió un delito, un error, etcétera, ¿qué tenemos que hacer para darle las herramientas y las habilidades necesarias para que el día que salga no lo vuelva a hacer?
Sí,
básicamente,
sí.
Esto es la prevención terciaria. Y lo que hacemos nosotros con este modelo tripartita es, por un lado, entrenadores del Consejo Mundial de Boxeo famosos, boxeadores famosos,
sí.
Van y capacitan a los chavos 3 veces a la semana. Hay entrenamientos con estos figuras del box. También van y dan algunas conferencias, otras figuras del box para motivarlos, para contarles. Muchos de ellos también tienen pues vidas complejas, entonces eso hace también que se genere una empatía con los participantes en el programa. Y luego la segunda parte es todo lo emocional, o sea, trabajamos todo lo que es cognitivo-conductual, aproximaciones individuales con cada uno de los participantes, aproximaciones colectivas, a veces en grupo hacemos ciertas reflexiones desde esta parte psicoemocional, uh-huh. y pues al principio es bien difícil porque no se abren, pero poco a poquito se van haciendo también una familia ellos mismos adentro del penal. Y la tercera parte de esta parte psicológica, que es la segunda, pues es lo familiar.
Sí.
Hacemos todos los martes dinámicas con las familias vía Zoom para trabajar este aspecto psicoemocional entre privados de la libertad y familiares. Conectamos a más de 10 cárceles justo del Estado de México para trabajar eso. Siempre tenemos un experto, un actor, hemos tenido muy variados invitados. durante la primera hora, y la segunda hora es esta aproximación psicoemocional. Y finalmente el tercer pilar, que también ha sido bien útil y que tenemos ahí pruebas de que funciona, nosotros todo lo evaluamos experimentalmente con casos y controles y vamos dando seguimiento en el tiempo, y este tercer pilar es el taller del perdón y la reconciliación. Muchos se hablaba del perdón incluso como una crítica, ¿no?, al inicio de este gobierno, porque era una de las promesas del presidente, y yo lo que siempre dije es que sí tenía mucho sentido, pero que nadie lo supo hacer, ni nadie entendió realmente, sí, pues, cómo, ¿no? Y yo creo que este programa lo entiende muy bien. El perdón y la reconciliación son muchas cosas, o sea, no es perdonar al delincuente ni nada de eso, es cómo hacemos, porque, por ejemplo, yo te podría decir que el 90% de las personas que están en la cárcel son victimarios, pero también son víctimas. Bueno, y algunos, claro, ni siquiera sabemos si son victimarios, ¿no? Porque el 40% ni siquiera tiene una sentencia.
Exactamente.
Entonces, bueno, pero a partir de eso, entonces, aquí lo que se hace es una reflexión hacia atrás. ¿A ti quién te dañó, no? ¿A ti qué te pasó? Y a partir de eso, tenemos que restaurar esos procesos, que ellos perdonen hacia atrás, para entonces sí estar listos para un proceso de reinserción. Si no, es muy difícil, porque la gente tiene sentimientos de odio, de rencor, de desesperanza, en fin, emociones que no ayudan para nada a la reinserción, y que luego, desafortunadamente, Julio, el sistema penitenciario tampoco contribuye, porque al tratarlos mal, al darles de comer cosas feas, al realmente a veces darles un trato como de animales, pues, las personas, pues al final también van eso absorbiéndolo, y eso se convierte muchas veces en rencor, ¿no?, y frustración, y bueno. Entonces, el programa se trata justo de lo contrario. ¿Cómo hago para sacarte lo mejor de ti? ¿Cómo hago para...? Yo siempre digo de forma muy sencilla, el objetivo de nuestro programa es que salgan mejores personas, claro, de las que ingresaron. A 9 años y medio este programa, te puedo decir que creo que eso ha sido una realidad. Tuvimos hace una semana y media, creo dos, una rueda de prensa, estuvimos en el martes de café ahí con Mauricio Sulaimán en, ajá, el Consejo Mundial de Boxeo, con 5 ya de los chavos que ya están afuera desde hace tiempo y que ahora son entrenadores de box afuera.
Fíjate,
¿no?,
qué cosa, ¿no?
Entonces, y nos contaban pues su experiencia, ¿no? Como si todo el programa fue clave. Uno de ellos estuvo 25 años en la cárcel, otro estuvo 7, hijo, otro estuvo 10, otro 17, en fin, muy, muy diferentes las penas, pero al final todos encontraron en estos talleres del perdón y la reconciliación. Te cuento un caso, mira, que me gustó mucho. Uno, por ejemplo, yo le decía, ¿por qué estás enojado? Yo odio a mi esposa y estoy muy enojado. ¿Por qué? No, pues porque cuando me metió en la cárcel, ella ya me abandonó, nunca vino a verme, no he visto a mis hijas en 20 y tantos años, entonces pues la odio a ella y con el cuate que se casó otra vez, en fin. Entonces traía como mucho ese tema. Y después de los talleres del perdón, platicaba con él y me decía, oye, me cambió la perspectiva. Y le digo, ¿en qué? Y me dice, ¿te acuerdas que te conté de lo de mi esposa? Sí. Y me dice, bueno, pues ya no la odio, porque hay una sesión del taller del perdón que se llama, así se llama, son 12 sesiones de 3 horas cada una, que lo hacemos con la Fundación del Perdón y la Reconciliación también, que es toda una fundación que viene de Colombia, en fin. Pero una de las sesiones justo se llama Mirar con Otros Ojos. Entonces, él me dice que cuando él tuvo este análisis, ¿no?, y esta aproximación, que él se dio cuenta que también este cuate al que odiaba y todo, que finalmente fue quien cuidó a sus hijas y se encargó pues todos estos años también de ellas, y que viéndoles de esa perspectiva, pues incluso le estaba agradecido, ¿no? Entonces, como que todo tiene varias aristas, y aquí se trata de analizar esas aristas para poder nosotros, pues ahora sí que quedarnos con la que nos haga menos daño, ¿no? Porque el chiste también es que el odio, finalmente, nosotros siempre decimos, es un veneno que te comes tú solo. El que estás odiando, pues igual ni cosquillas. Entonces, el punto es, ¿cómo hacemos para nosotros estar mejor? Y de eso se trata también el perdón y la reconciliación. Entonces, pues este programa también con el deporte, el box ha sido realmente, en todo lo que yo he hecho de prevención, me parece que la herramienta más eficaz en el tratamiento de adicción.
Fíjate.
O sea, ahí sí, nosotros lo tenemos evaluado, casi siempre entre el 90 y 95% de los que ingresan son adictos, ¿no? Eso es una, híjole, realidad. Y al final del programa, entre el 80 y 90 de los participantes dejan las drogas.
Wow.
¿Sí? Entonces, pues eso creo que es también algo muy importante, y creo que el box es el responsable también, de la mano con las otras cosas, pero el box les genera también cierta adrenalina que puede ser finalmente un sustituto a esto, y pues también cierta motivación, pues por, como te digo, o sea, nosotros además el Consejo Mundial de Boxeo pone el ring, los guantes, los materiales, todos pues de la misma marca que tienen los profesionales,
claro.
Entonces realmente es la dignificación también del espacio de estos programas. Entonces bueno, pues eso es todo lo de Knockout, no tires la toalla. Le hemos metido otros elementos. Recientemente inauguramos también ahí en la cárcel de Nesa Modelo un patio increíble, que lo pueden ver también en nuestras redes. Lo que hicimos es transformar el patio de visitas en un color, una experiencia colorida envolvente. Entonces está pintado pisos laterales, hicimos un museo ahí como interesante, donde te puedes tomar ahí ciertas fotos. En fin, está bastante bonito, lo acabamos de inaugurar. Y eso también lo incorporamos, pues como esta parte también de reinserción y dignificación del espacio. Ese programa lo llamamos Emocionarte para la Reinserción. También trabajamos con la parte pues psicoemocional de los chicos. Y algo muy importante, que esa sí es la primera vez que lo hago y que creo que es verdaderamente fundamental hacerlo, es trabajamos con el 100% de los custodios de esa cárcel.
Claro.
Ahí sí, porque siempre luego trabajas con los chavos, empiezan ellos a cambiar ciertas dinámicas, pero pues el custodio los trata del terror y bueno, ahí no hay nada de reinserción. Entonces, lo que hicimos acá, antes de entrar con los privados de la libertad, trabajamos con los tres turnos ahí, de la mano con la Secretaría de Seguridad del Estado de México, trabajamos con los tres turnos de custodios en prevención terciaria, reinserción, en cuestiones emocionales. Nos dimos cuenta que los custodios mismos requerían una atención a la salud mental urgente.
Pues sí.
Entonces le pusimos un par de psicólogas que estuvieran atendiendo. En fin, entonces eso hizo que cambiara la dinámica completa de la cárcel. O sea, con unos custodios también más alegres, más metidos. Yo les decía, esto no puede llamarse una cárcel modelo si cada uno de ustedes no actúa como un policía o como un custodio modelo. O sea,
pues sí.
Eso nada más se pasa en la pared si ustedes no lo hacen. Entonces, en fin, estuvimos ahí reflexionando y pues fue bonito porque también de forma natural, por ejemplo, cuando los chicos pintaban el patio colorido, pues de pronto los custodios se metieron y el jefe de custodios diseñó el jardín con color. Bueno, realmente fue otro, llegó con las donas, con el café, con el azúcar, que eso pues en la cárcel es muy valioso, ¿no?
No, bueno.
Entonces, bueno, creo que eso para mí es lo que cuando ya te das cuenta que está funcionando lo que estás haciendo, cuando ya hay una actitud distinta también del uno con el otro, ¿no? Una custodia se paró al principio de estas reflexiones y decía, ¿sabe qué, doctora? Tiene razón. Nos hemos deshumanizado con ellos y ellos con nosotros. Y entonces esto es así, ¿no? La ley de la selva. Entonces vamos a repensar eso. Y pues eso, a partir de, y es mucho, como todos los demás programas que te cuento, a partir de la propia gente, a ver, si tú me dices que eso es lo que está pasando, hacia allá tenemos que ir. Por eso son trajes a la medida y siempre hay que ser muy flexibles en ir diseñando y a lo mejor reintegrando otra cosa a partir de lo que estás viendo con las personas.
Exacto.
Para que verdaderamente sea participativo y la gente tenga pues identidad y pertenencia.
Pues mira, ahora vamos a tener que, si me permites, querida Eunice, vamos a hacer una pausa y
sí,
vamos
claro.
a hablar de otra forma de la pertenencia o de la no pertenencia, que es la migración. Es un tema en el que tú estás metidísima. Muy pocas personas en este país entienden como tú de esto. Vamos a dedicarle la segunda.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
¿Parte te parece bien?
Claro que sí.
Órale, vamos a pausa. Niñas, niños, bendiciones. Este es su tío Julio Patán. Estamos en Nada Más por Convivir. Volvemos en un instante.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos.
Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Niñas, niños, sobrinas, sobrinos. Soy su tío consentido, Julio Patán. Estoy platicando con Eunice Rendón. Estuvimos platicando en la primera parte de su trabajo en muchas partes del país, en zonas muy complicadas del país, barrios violentos, barrios empobrecidos, barrios marginales, barrios, no lo dijo ella, pero lo digo yo, pues muy olvidados por las políticas públicas. De eso estuvimos platicando y de su trabajo en las prisiones, un trabajo verdaderamente excepcional. En torno al boxeo, que como saben ustedes es el deporte que todos los otros deportes quisieran ser. Bueno, bueno, querida Eunice, ahora, a propósito, una cosa muy importante que creo que tú nos enseñas es la necesidad de coordinar esfuerzos. Es decir, ya me dijiste que estuviste negociando con un diputado en Ciudad Juárez, pero te vas con las autoridades de las prisiones, pero te vas con el Consejo Mundial de Boxeo. Es decir, también creo que una de las cosas que has sabido hacer es sumar fuerzas, ¿no?
Sí, yo creo que es muy necesario siempre las alianzas. Yo, mira, eso que dices, yo siempre ando tocando puertas y la verdad luego sí te las abren.
Sí,
o sea,
sí.
Conseguimos igual la semana pasada 20 computadoras para la cárcel con unos empresarios que les enseñé, miren, esta computadora es de hace 90 siglos, regálenme unas nuevas, o sea, aunque ustedes ya no sean nuevas para ustedes, para nosotros van a ser, las conseguimos. Ayer también con la Fundación Telmex para hacer un torneo allá en Aguascalientes. En eso de Juárez, algo muy bonito también, Julio, fue que los Bravos de Ciudad Juárez, que es el equipo de fútbol,
sí, sí,
pues fui y me acerqué ahí con Alejandra de la Vega y con todos los que forman parte ahí del equipo, y pues les pedí que también se metieran al barrio, y entonces hicieron un equipo de bravitos en tu comunidad, que sigue ahí, que los entrenan, que van también los Bravos de pronto a visitarlos, todos los chavitos traen su uniforme de los Bravos. Entonces, en fin, creo que el jalar esfuerzos de muchos lados y a todo mundo pedirle cosas, pues también para un plan bien hecho, creo que sí puede funcionar.
Exacto, entonces ahí estuvimos, digamos, en la parte... La parte profesional de la vida de Eunice, que ya les decía, tiene que ver con mucho de lo más complicado que tiene nuestro país. Ahora tenemos que hablar, Eunice, de mucho de lo complicado que tiene nuestro país y que llega de otros países. No lo digo en un sentido despectivo, todo lo contrario, ¿no? Tenemos que hablar de la migración. Has estado muy pendiente de eso. Yo sé que trabajas entre México, has trabajado mucho entre México y los Estados Unidos, conoces el fenómeno centroamericano, pero antes de que vayamos allí, quiero ir a Venezuela. Tenemos, Eunice, un problema gravísimo, gravísimo, con la gente que sale de Venezuela y que pasa por nuestro país.
Pues sí, efectivamente, Julio, creo que estamos en un momento crítico, pues, en el tema de los venezolanos. Me ha tocado trabajar con ellos, estuve pues apoyándolos ahí en la Central del Norte, a varias familias, a varios de ellos que pues han estado ahí durmiendo, ¿no? Desde después del 12 de octubre que se hiciera este acuerdo entre México y Estados Unidos. También me tocó viajar a Tijuana y estar recibiendo a algunos de los que están retornando bajo el título 42, que ahorita podemos ahondar en eso. Pero al final creo que el tema hay que subrayar varias cosas, ¿no? Al menos tres muy importantes. La primera, que este acuerdo que hace México con Estados Unidos para pues que nos puedan deportar a todas estas personas en la más deportar pues es un decir, porque realmente es un depósito de estas personas en la frontera, porque no hay un debido proceso de deportación. O sea, estas personas no pasan por ninguna de las 56 cortes de migración en Estados Unidos, simplemente las detienen y las regresan en México. Entonces, el acuerdo creo que es asimétrico. Nosotros aceptamos que amplíen el título 42, que dicho sea de paso, Julio, este título ya estaba activo. O sea, de 2020 a 2022, 2.3 millones de personas han sido retornadas por el título 42, que es una medida migratoria disfrazada en la salud pública. ¿Y por qué digo eso? Porque finalmente se suponía que era una medida sanitaria, ¿no? Que está avalada por los CDCs.
Claro.
Que son estos centros de salud y enfermedad en Estados Unidos,
sí, sí,
para que en época de pandemia, que Trump lo echó a andar, justamente, pues no pudieran cruzar muchas personas, o aquellos que cruzaran y que el CDC determinara que eran población de riesgo para los estadounidenses, los pudieran regresar de forma rápida,
claro,
y expedita. El problema es que aquí, pues ya abusaron. O sea,
sí,
esto ya no tiene nada que... Mira, Estados Unidos creo que es el país ya con menos medidas de distanciamiento social en el mundo,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí, 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 sí.
desde hace mucho, ¿no? Desde que está la vacuna, la verdad es que ya no necesitas ni cubreboca ni nada ya. Ajá. Entonces, ¿cómo es tan incongruente, ¿no? Que por un lado hay esta apertura, la vacuna para todos, en fin, pero por el otro siguen utilizando el pretexto de la pandemia y la salud pública para deportar de forma expedita y barata a cientos de personas. Exacto. Cada día. Y ahora lo que hacen con este acuerdo, que digo yo que es desproporcional, pues es aumentarlo también a los venezolanos. A cambio, Estados Unidos promete 24,000 visas humanitarias para estadounidenses, para venezolanos, y 65,000 para mexicanos, centroamericanos y haitianos.
Sí.
Aquí el problema es, las 24,000 visas que promete para venezolanos no van a poder ser para todos estos que ya venían en el tránsito, uh-huh. Para los más de 150,000 que están en el camino entre México, Centroamérica, etcétera, para los que venían pasando por el Darién el 12 de octubre, es decir,
claro.
Todas esas personas no son candidatas a esa visa por varias razones, pero algunas muy importantes. La primera, muchos de ellos no traen pasaporte. Las condiciones que puso Estados Unidos para las visas humanitarias son las mismas que puso, por ejemplo, para los ucranianos, solo que son condiciones distintas, ¿no? Es decir, el ucraniano sí trae un pasaporte, ¿no? No eres el problema. El ucraniano al final, pues sí viajaba en avión, ¿no?
Sí, sí.
Aquí, pues la gente no, ha venido por tierra, que ese es otro de los requisitos. Estados Unidos les está pidiendo que lleguen vía aérea para aplicar para esas visas. Estos ya habían salido y entraron por tierra a México incluso, entonces no van a poder cumplir ni con el pasaporte muchos de ellos, que además cuesta $250 sacarlo y es un trámite que dura cerca de un año en un país que el salario mínimo mensual son $5.
Sí, sí.
¿No? Entonces, bueno, eso es complicado. El tema de haber entrado legalmente a México, eso también es muy complicado porque México le impuso una visa a los venezolanos el 21 de enero de 2022, perdón, este año. A partir del 21 de enero les requirieron un visado porque justamente los venezolanos migraban mucho por avión. Entonces detectaron eso y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner la visa, no sé si hizo un acuerdo incluso con Maduro, o sea, uh-huh. No sé bien en qué contexto se da, pero al final se les impone una visa, y esta visa, revisamos los requisitos con varios de los venezolanos y de las asociaciones de migrantes venezolanos que hay acá, y lo que nos comentaban es que pues nadie cumple con los requisitos de la visa porque te piden que ganes $700 al mes, y que demuestres que tienes una cuenta de banco en los últimos 3 meses con $2,500. Entonces ya con eso, nadie cumple con el requisito. Entonces por eso es que la gente, creo que la apuesta era que la gente ya no viajara al no poderse venir en avión de forma legal. Sin embargo, la cosa está tan difícil en Venezuela que aún con esa medida la gente decidió venirse por tierra, y por eso es que hubo un aumento muy importante en los flujos terrestres de venezolanos. O sea, sí se cuatriplicaron, quintuplicaron estos flujos, porque la gente tuvo que venirse por tierra al no poder ingresar a México de manera legal. Entonces, bueno, todos esos tampoco son candidatos a esas visas humanitarias, y la realidad es que la gente está confundida, la gente tiene mucha incertidumbre, creo que le falta ir, informar, poner abogados a ver los casos, en fin, creo que quedan en un gran limbo estas personas, que no son poquitas, ¿no? Repito, en los últimos meses más de 150,000 venezolanos pues han sido detectados en territorio mexicano, también tratando de ingresar a Estados Unidos. La migración sigue en aumento, Julio, vimos los datos, esta semana se publicaron los datos de la patrulla fronteriza, 2.7 millones de migrantes fueron justamente detenidos este año fiscal, cuando el año pasado fue 1.7 millones.
No, entonces, sí.
Pues hay un aumento de 1 millón de migrantes. En fin, entonces la cosa pues está complicada. Nosotros, como tú sabes, desde Agenda Migrante tenemos algo nuevo. Desde hace un año aproximadamente abrimos capítulos en los estados. Entonces estamos trabajando también ahí en los estados. Por eso te menciono el tema de Tijuana, sí. Lo que hicimos acá en la central. En fin, vamos a estar también en Arizona. Ahora, mañana me voy.
Madre.
A ver también otros temas de colaboración migrante. Pero bueno, creo que sí, la situación de los venezolanos hoy es compleja, pero tampoco es nuevo. Es decir, antes eran los haitianos, ahora son los venezolanos, luego van a ser los de Honduras, en fin, como que lo que tenemos que entender, creo, en el tema migratorio es que no son crisis de las personas, no es la crisis migratoria de personas que vienen, es una crisis de las políticas y de las acciones que no han sido las adecuadas para atender el fenómeno que tenemos enfrente, porque si tuviéramos políticas más incluyentes, o sea, al final la securitización, la militarización, la amenaza y el control no ha servido para nada, porque ya ves los números cómo han aumentado. Entonces no funciona. Entonces, si transitamos de eso a una visión mucho más productiva, una visión mucho más humana, todos podríamos ganar. O sea, la ACNUR, por ejemplo, Julio, hizo un piloto durante todo el año y medio pasado, junto con el gobierno mexicano, donde incluyeron a 25,000 refugiados y los incorporaron laboralmente a través de convenios con empresas, con bancos, porque nunca les quieren abrir las cuentas también los bancos, en fin, con el SAT, con todos, para poder en que estas personas trabajaran a partir de su estatus de refugiado. Pues tan solo ese piloto ha dejado ya que estas personas paguen 140 millones de pesos en impuestos, lo que significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, pues de ese tamaño es la cosa cuando hacemos políticas inteligentes. Entonces, me parece que eso es lo que ha faltado pues en Estados Unidos y en México, ¿no? O sea, qué bueno que se abre esta vía legal con 65,000 visas, solamente que si detuviste a 2.7 millones, no, ¿cuál bueno. 65,000 es insuficiente?
No, pues una taza de agua sacada del océano, ¿no? Es un poco a lo que voy. Ya hablamos de lo... A ver, primero, yo no lo sé. Y te lo pregunto, ¿has tenido oportunidad de hablar con esta gente que llega de Venezuela? Lo digo porque, a ver, es un país terriblemente opresivo. Es decir, es un país con unos controles brutales, sobre todo los aspectos de la vida pública, digamos. Entonces, decías del pasaporte, es que también les restringen el acceso a los pasaportes, ¿no?
Claro, y la gente decía, por ejemplo, sí estuve varios días ahí en la central del norte, les llevamos algunas cosas también de comer, bueno, algo que la verdad a mí pues hasta casi me pongo a llorar ahí, llevamos unos peluches, por ejemplo, para niños, les llevamos comida, y yo tenía unos peluches aquí que nosotros jugamos mucho en las maquinitas de que te dan peluches, entonces tenemos una colección, ya somos expertos por acá.
No, ¿a poco si logras ganar alguno?
Entonces, gana todo el tiempo. Entonces tenemos un montón de peluches, pero siempre los tenemos como para dárselos pues, a un albergue, un niño. Entonces justo dijimos, a ver, vamos a llevarnos pues los peluches. Entonces me dice, oye, no creo que eso esté bien, o sea, están ahí migrando. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a llevar una bolsa con 20, aunque sea, y los dejamos en el coche, si no, ¿no? Pues ya bajé la comida, todo, y sí vi un montón de niños. Entonces dije, a ver, voy a sacarlos. Saqué los peluches, se los fui dando. Bueno, no sabes, creo que fue lo mejor que llevé. O sea... una señora cuando le entrego el peluche se tira a llorar así de gracias, que yo no, pues no, no. Me dice, es que ayer mi hijo me está pidiendo un peluche y yo en esta situación y de dónde lo saco y wow, porque pues no pensamos, pero los niños pues siguen siendo niños, ¿no?
Pues
y
sí.
Están en una situación muy compleja de movilidad, pero creo que también hay que pensar en otras perspectivas y lo digo un poco para responderte, lo que yo vi ahí fue unidades familiares, gente desesperada, gente como tú dices, los motivos son múltiples, ¿no? Hay desde la amenaza, la persecución, claro, pero también hay el hambre, ¿no? O sea, hay gente que también te dice, pues no tengo para comer y ya no puedo, y no puedo, tengo a mi familia, entonces mejor me las traje por el Darién. A mí también me impresionó que mucha gente decía que la pasó peor pasando por México que por el Darién, ¿no? Híjole. O sea, que a cada rato los extorsionaban, ¿no? Que si se subían una camioneta cada tantos metros había un dispositivo o de autoridad corrupta o de un maloso que les pidiera $20 cada vez, entonces que llegaron sin nada, entonces, y sobre todo con mucha incertidumbre de que a partir de este acuerdo, pues, ¿qué pasa con ellos? Que estaban justo en el tránsito, ¿no? Que si se iban a regresar, que si no. Otra cosa que me parece también importante de atender, a los que en el norte, a los que regresaron por título 42 a partir de ese día, pues muchos habían ingresado antes del 12 de octubre y aún así los metieron en este acuerdo. Y otro es que les dan un papel al ingresar a México, su carta está como migratoria, en donde les ponen que tienen 15 días para abandonar el territorio mexicano.
Híjole.
Entonces casi estamos esperando una autodeportación de estas personas, o sea, ya ni México ni Estados Unidos quieren ni siquiera invertir pues en los recursos para regresarlos vía aérea en una deportación como normalmente se hace antes, sino pues que ahora ellos se tengan que salir del territorio. Y por el otro lado, el título 42, que no lo hablamos hace rato, uno de los riesgos más grandes es que puede haber personas que sí cumplen con los requisitos de un asilo o un refugio y las están regresando porque ni siquiera les dan la oportunidad de presentar sus casos por haber ingresado de forma indocumentada a Estados Unidos, los agarran en bloque y los retornan hacia México. A mí ya me tocó hace unos meses con una título 42 de Guatemala, la aventaron literalmente en la frontera a las 3 de la mañana con un niño de 3 años, ella había pasado por Tamaulipas, la regresaron por Ciudad Juárez, porque también estilan mucho eso para sacar de onda a la gente, la regresan ahí, ella ni siquiera sabe dónde estaba, cuando cruza dice que pues ve una señora enfrente con otra que dice, ya vámonos al albergue otra vez, ya nos deportaron, entonces se les acerca, oigan, ¿me puedo ir con ustedes? Sí, aquí hay un chofer que vino por nosotros, se sube, total, que eran unos malosos, le dan un chocolate con droga, no, entonces pues ella y el niño quedan dormidos. Ella dice que su siguiente recuerdo es ella despierta, la habían violado, le habían hecho de todo, la tenían tirada en un cuarto con el hijo al lado también ahí desnudo. Entonces, pues ella era policía en Santa Rosa, en Guatemala. Entonces se para, agarra al hijo, rompe una pared de madera, se sale corriendo. Y yo la conocí un mes después de esto, traumada completamente.
No, bueno.
Y la señora me cuenta su historia de vida. Y justamente sí cumplía con los requisitos, le habían matado un bebé de 4 meses por una persecución, en fin. Entonces sí cumplía con los requisitos para darle el refugio. Bueno, tan los cumplía que con un abogado pro bono ahí de Agenda Migrante, la ayudamos, hoy la señora vive en Los Ángeles, refugiada, pero a lo que voy es que pues muchos casos pues no nos encontraron o no encontraron a alguien que los apoyara y finalmente terminan regresando a ese peligro del que vienen huyendo, aunque sí tuvieran un caso para poder ser refugiados.
Sí, sí, eso es una absoluta locura. Y aquí la pregunta que tengo que hacer, Eunice, es, ya vimos qué es lo que pasa en Venezuela, lo sabemos, ¿no? Tenemos más o menos un panorama de lo que es ese país, pues es una tiranía brutal, medio colonizada por Cuba, además. Sabemos lo que pasa en Estados Unidos, pero ¿qué está pasando con nosotros? Pero ahora ya estoy hablando de nosotros, me refiero a la escala del gobierno mexicano. ¿Qué onda con el gobierno mexicano?
Mira, yo creo que el gobierno mexicano, como te digo, de pronto hace estos acuerdos asimétricos, que tampoco es en este sexenio nomás, ¿no? O sea, hemos hecho una y otra vez acuerdos asimétricos. Creo que sí, parte de los peores sí se han dado en esta administración. Me refiero, por ejemplo, el haber acordado el quédate en México, ¿no? Esta política que tuvo también, apenas terminó la semana pasada, pero fue una política que por casi 3 años tuvo a los solicitantes de refugio en Estados Unidos esperando del lado mexicano sus procesos, completamente violatorio con los principios internacionales y hasta con las leyes de Estados Unidos y de México, y pues México finalmente lo aceptó, ¿no? Porque decían, yo leía un comunicado de Cancillería que decía, no, esta medida unilateral de Estados Unidos terminó por fin, pues no fue unilateral, porque si México hubiera dicho, yo no los acepto, no nos los pueden poner aquí obligatoriamente, ¿no? Entonces, finalmente ahí hay un acuerdo, otra vez desigual y además muy inhumano. El CAT en México pues fue calificado así por todos los expertos, organismos internacionales. Human Rights Watch documentó como más del 80% de estos solicitantes, que fueron casi 80,000, tuvieron algún problema de extorsión, robo, violación, abuso, etcétera, porque además, otra vez, igual que el título 42, el CAT en México, están establecidos en las ciudades más peligrosas también del país, ¿no?
Claro.
O con mayor incidencia delictiva. Entonces, no cumples tampoco ni con una migración ordenada, porque pues los dejan a ella, te dice cómo, y segundo, pues no es seguro, porque pues tú sufren de todos estos problemas. Entonces, yo creo que ahí ha faltado a México. Yo sí siento que decía el otro día en una entrevista, pues tenemos que hacerles caso porque son más fuertes y entonces dependemos de ellos, decía una persona. Y yo decía, pues sí, no, porque también creo que sí hay forma diplomáticamente de negociar un poco y un poquito más allá, por ejemplo, con esto el título 42, ¿no? O quédate en México. Nos han anunciado desde el gobierno que tienen este acuerdo bicentenario, que lo que presumían es que era muy diferente iniciativa Mérida, ¿no? Que decían que era bélico y horrible y horroroso, que ahora el plan bicentenario pues tiene una visión humanista y sobre todo uno de los ejes que se ha mencionado es el tema migratorio que estaba incluido en el plan. Entonces, ¿por qué no a través de este plan bicentenario Estados Unidos otorga recursos a las organizaciones en la frontera norte de nuestro país, a los gobiernos locales, para atender a todas estas poblaciones que de forma desordenada nos está dejando en la frontera, por ejemplo? Entonces es un acuerdo posible, la verdad yo creo que sí es posible. En su momento me tocó negociar el tema de iniciativa, logramos negociar un pilar 4 que no había, eran 3 nada más para cuestiones más de justicia, de equipamiento, de entrenamientos, etcétera, y logramos un cuarto pilar para el tema social. Pues sí, con menos recursos, pero sí se pudo, ¿no? Y pusieron ese pilar. Entonces yo creo que también por ahí debiera haber negociaciones un poquito,
claro.
Pues a lo mejor como con metiendo otras de las herramientas, ¿no? De la relación bilateral, porque también somos muy importantes para Estados Unidos, ¿no? O sea, la importancia también es bilateral. Y creo que hay algunas veces, por ejemplo, ha habido algunos esfuerzos interesantes del Instituto Nacional de Migración en su momento con las visas humanitarias en el sur, cuando hubo grandes caravanas, ¿no? Incluso hace poquito también estuvieron ahí apoyando a la gente, etcétera, por un lado, ¿no? Por el otro lado, este programa que te digo, el ACNUR, que es de la mano con el gobierno, que me parece muy bueno porque han integrado a estos refugiados. Entonces, como que de pronto sí hay algunas políticas humanistas, ¿no?, que vienen del gobierno, pero también de pronto pues hay mensajes encontrados, porque está esta securitización, está puesta en marcha, por ejemplo, ya decían los Guacamaya Leaks, ¿no?, cuántos guardias nacionales están para el tema migrante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta securitización, militarización de las fronteras, también tiene que ver con una petición de Estados Unidos, creo yo. Entonces, bueno, creo que nos ha faltado ahí pues definir realmente cuál es la... A veces hay cosas muy buenas y de pronto cosas también muy malas, ¿no? Entonces, ha faltado ahí definición. Y lo que te decía yo, creo que una visión, lo más importante es que ha faltado pues una visión más integral, ¿no?
Pues sí.
Que incluya a las personas económica y socialmente, porque eso es lo que nos conviene a todos. La migración tiene cosas muy positivas y a veces con tanta cosa no lo podemos o dejamos ver.
Sí, absolutamente. Bueno, pues querida Eunice, te deseo un muy buen viaje a Arizona. Muchas felicidades por todas estas iniciativas, pero sobre todo por entender también tan estructuradamente, con tanta información, con tantos datos en la mano, fenómenos tan, tan complejos. Ya te vamos a estar molestando en este espacio para que nos cuentes estas cosas y otras más.
Muchas gracias a ti.
Te mando un abrazo, querida Eunice Rendón, platicando hoy aquí en Nada Más por Convivir. Pues ya saben, las dejo para que se vayan a, bueno, pues hacer lo que se hace cuando hay gran premio, ¿no? O sea, beber y comer en exceso, para honrar el espíritu deportivo. Yo voy a tratar de hacer lo propio. Nos escuchamos el sábado que viene o en la semana, ya saben, en redes y todas esas cosas. Esto fue Nada Más por Convivir. Abrazos, sobrinas y sobrinos. Muchas gracias.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.